Palabra del Señor para recibir la instrucción, la iluminación, la ayuda, la corrección que necesitamos. Y quisiera esta mañana, hermanos, predicar brevemente, y lo digo con toda, a la 1:15 debo yo, no, a la 1:15 debo estar en ¿dónde debo estar? Walnut Creek, hermano. Mañana se casa mi hija. Y ahorita a la 1:15 es el ensayo de la boda. Son 52 minutos de aquí. Entonces, lo que no predique hoy, te lo voy a predicar hoy en la noche. Y luego te voy a predicar el sermón de hoy en la noche, ¿verdad? No es cierto. No quiero que no vayas a venir. Pero sí, tenemos que ser breves esta mañana. Y mi esposa ha venido aquí para hacerme todas las señas. Entonces, terminando de predicar, hermano, yo bajo del púlpito y me voy al estacionamiento y ni bye bye voy a decir. A la noche sí te digo bye bye. Espero que por favor comprendan esa situación. Es mi única hija. Tengo tres hijos varones y la única hembra, y esto no va a volver a suceder que predique yo 45 minutos, porque no tengo ninguna otra hija, ¿verdad? Hermanos, qué difícil es encontrar en la Biblia una familia ejemplar. No sé si tú has intentado escudriñar la escritura y encontrar una familia ejemplar. Podemos comenzar, hermanos, en el libro de Génesis con la primer familia, Adán y Eva. Encontramos allí un matrimonio con serios problemas. Comenzaríamos, hermanos, con el hecho de que Adán es un mandilón. ¿Sí se vale decir esa palabra aquí o no? Sí, Adán es un mandilón. Hace lo que su esposa le diga hacer. Ahora, no hay nada de malo, hermano, con seguir el consejo de tu esposa, si tu esposa te está aconsejando con sabiduría. Amén, hermano. No pienses que siempre tus chicharrones son los que deben de tronar y mira, mujer, tú cállate, tú no opines. No, hermano, ella es ayuda idónea, y en muchas ocasiones, hermano, he sido grandemente ayudado por la esposa que Dios me ha dado. Pero hay problemas en ese primer hogar. Uno de los hijos del primer matrimonio, hermano, fue un asesino. Ahora, déjame hacerte una pregunta, hermano. ¿Cuántas cantinas había para que se echara a perder Caín? ¿Cuántos centros nocturnos había para que se echara a perder Caín? ¿Cuántas pandillas, cuánta droga, cuánto alcohol? Escucha, hermano, tú examinas esa primer familia y te das cuenta a quién le puede echar Adán y Eva la culpa porque se echaron a perder los hijos y no hay. No hay a quien echarle la culpa. Ahora, tú y yo le echamos la culpa a la sociedad, le echamos la culpa al internet, le echamos la culpa a un sinnúmero de cosas, menos a aquella persona que rasuramos esta mañana en el espejo. seguimos, hermano, hojeando la Biblia a ver si encontramos una familia ejemplar y llegamos a aquel hombre que la Biblia dice era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y decimos, sin duda aquí vamos a encontrar un hogar ejemplar. Pero luego le damos vuelta ya una hoja, encontramos aquella mujer diciendo, maldice a Dios y muérete. ¿Qué clase de esposa? Job, hermano, un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Jobita no. Dices tú, así se llamaba la esposa de Job. Así se llamaba, hermano. Job y Jobita. ¿Te gustó ese, hermano? Apúntalo porque se te va a olvidar. Y es difícil, hermano, encontrar un matrimonio donde el hombre es un hombre piadoso y la esposa también es una esposa piadosa. Seguimos hojeando la Biblia y llegamos a la historia de una mujer ejemplar llamada Abigail. ¿Pero alguien recuerda, hermano, con quién estaba casada Abigail? Ay, 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 un insensato, hermano. Un insensato al cual no hay un varón aquí que le llegue a la insensatez de Nabal. Y qué difícil, hermano, es encontrar en la Biblia un hogar en base al cual diríamos nosotros, yo quisiera basar mi matrimonio, mi familia. Hay principios en la escritura que se nos dan en diferentes libros, pero un ejemplo. Llegamos a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Encontramos las palabras del Señor Jesús describiendo a un personaje. Y son palabras, hermano, muy impactantes. Dice el versículo 11 del capítulo 11 de Mateo: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Escucha esa descripción que el Señor Jesucristo, aquel quien no va a dar un halago nada más por quedar bien, aquel quien no va a exagerar, aquel quien es el camino, la verdad. No habla con exageraciones, hermano, y aquel quien es la verdad dice de Juan el Bautista que no hay otro mayor. Cuando él dice esto, hermano, él está hablando de los santos hombres del Antiguo Testamento. Él está hablando de Moisés, él está hablando de Abraham, él está hablando de hombres como Elías y aquel que tenía doble porción de Elías, Eliseo, y incluyendo a todos aquellos, hermano, él ve a Juan el Bautista y dice, este los rebasa. Y piensa uno, hermano, ¿cómo puede un hombre llegar a ser de la altura de Juan el Bautista? ¿En qué escuela se preparó? Y la respuesta, hermano, es que se preparó en la escuela de su hogar. Y comienzas a escudriñar la Biblia, hermano, para ver quiénes fueron los padres de este hombre de quien Jesús dijo, no hay mayor. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba su mamá? Elizabeth. Elizabeth. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba su papá? Zacarías. Oh, que Dios nos ayudara a entender todo lo que la Biblia nos dice acerca de esta parejita. Luego tomar, hermano, lo que la Biblia nos dice de esta parejita e implementarlo. Son solamente 12 puntos, no te preocupes, no te los voy a predicar los 12. Probablemente ni siquiera esta noche termine de predicarte los 12. Pero que Dios te ayude a escudriñar, hermano, el capítulo 1 del libro de Lucas y minar todos esos tesoros que la Sagrada Escritura nos deja en cuanto a la vida del padre y la madre de aquel varón de quien Jesús dijo, no hay otro mayor. Comencemos, hermano, ahí en el versículo 5 del capítulo 1 del libro de Lucas. ¿Estamos ahí, hermano? Lucas 1, ¿estamos ahí? Lucas 1, cuando llegues un amencito me avisa. Ok, versículo 5, dice, hubo en los días de Herodes. Subraya eso, hermano, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. La primera cosa, hermano, que quiero que veas es cuando es que esta parejita dan a luz a este varón, bajo qué circunstancias ellos crían a este varón del cual el Señor dice no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Dice la escritura, hermano, en los días de Herodes. Ahora, cada generación, hermanos, piensa que la generación en la cual ellos, el mundo en el cual ellos están viviendo, es el tiempo más difícil, más complicado. Pero no es así. Ahora no niego, hermano, que estamos nosotros viviendo, y la escritura dice que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. La semana antepasada estuve predicando en Culiacán, Sinaloa. Y viajaba con el pastor y de la casa al local que rentaron para tener la conferencia, y mientras viajábamos me decía, mire pastor, aquí en esta esquina tal y pastor, le dije, mira, ya no me cuentes. Fui salvo 4 veces en esos días, hermano, nada más en dado caso, ¿verdad? De que, mire pastor, allí fueron 7 los que quedaron por allá, fueron 2 soldados por allá, y cada esquina, hermano, tiene su historia. La maldad es increíble. Hace unos días, ayer terminó la conferencia, estuve predicando en Las Vegas, Nevada. No hay un lugar, hermano, donde se percibe tanta opresión del maligno. Desde que aterrizas allí, aún las ocasiones cuando solamente estamos haciendo escala allí para seguir a algún otro lugar, se siente la opresión del maligno. Estamos viviendo, hermano, en una época donde es difícil, pero escucha, hermano, siempre ha sido difícil. los tiempos, si quisieras, hermano, tú tener un buen estudio esta próxima semana, solamente estudia los tiempos de Herodes. La maldad, la perversión, los asesinatos, hermano, en los tiempos de Herodes. Este fue el que mandó matar, hermano, así despiadadamente mandó matar a todos los varoncitos de 2 años y menores. Un hombre que tiene ese tipo de corazón, hermano, y no eran días fáciles. Oh, pastor, es que si nosotros no viviéramos en California, si viviéramos por allá en una montaña donde no hay señal de internet, yo criaría los mejores hijos del mundo. No es cierto. Y en medio de estos tiempos, hermano, dice la Escritura, versículo 6, que Zacarías y su esposa, Zacarías sacerdote y su esposa, versículo 6, ambos eran, una vez más, ambos, los dos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y aquí comenzamos a ver, hermano, la clave del éxito de una familia, la clave del éxito de un matrimonio, la clave de criar hijos como Juan el Bautista, hermano, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles. Vemos dos cosas allí muy importantes. La frase esa, ambos eran justos delante de Dios, describe el carácter de Zacarías, el carácter de Elizabeth. Carácter, hermano, es lo que en realidad somos. Carácter es aquello que Dios conoce, y cuando dice la Escritura, el Espíritu Santo, ambos eran justos delante de Dios, no fingían, hermano, el Señor sabe lo que Zacarías y Elizabeth eran justos delante de Dios. El apóstol Pablo advierte en 2 Timoteo capítulo 3 de que habrá quienes tienen la apariencia. Tienen la falda larga. Amén. Tienen el saco, tienen la corbata, tienen la Biblia debajo del brazo, tienen la bolsa llena de folletos, tienen toda la apariencia. Pero ¿recuerdas, hermano? ¿Qué dice? Negarán la eficacia. No hay carácter. No hay un carácter genuino delante de Dios. Y mire, hermano, cuando no hay un carácter genuino delante de Dios, cuando ambos no son justos delante de Dios, podemos engañar a todo mundo menos a Juanito. Juanito, que está allí con nosotros, hermano, los 7 días de la semana, me refiero a Juanito el Bautista, ¿verdad? Cuando antes de que fuera Juan el Bautista, era Juanito. Yone. Tenía mi hermano mayor, se llama Juan. Le decía Yone. Y si hay alguien que sabe lo que realmente nosotros somos, son nuestros Juanitos. Y por eso, hermano, crecen medios torcidos, chuecos, rengos, porque no hay un hogar donde, no hay un lugar donde ambos Para criar Juan el Bautista, hermano, no se necesita un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y una mujer que le diga maldice a Dios y muérete. Porque escucha, hermano, los hijos como el agua se van a ir por donde es más fácil. ¿Cuántos aquí se criaron en un hogar, hermano, donde si papá decía que no, lo único que tenías que hacer es irle a preguntar a mamá? ¿Dónde está esa mano sincera? No, digas, quiero ver manos. ¿Dónde está esa mano? ¿Sabías a quién preguntarle? ¿Nomás cuatro, hermano? ¿Sabías a quién preguntarle? Ibas con papá y papá decía, no. Ibas con mamá y mamá decía, claro que sí, mijito. Yo me encargo de tu papi. Hey, ríete, pero por eso creciste así. Y luego ibas con mamá y mamá decía, no, de ninguna manera. Ave María Purísima. No. Y decía, ahorita que llegue mi papá. Y tan pronto bajaba papá del carro, ahí estabas tú. Y papá, qué bonito te ves. Ay, papá, ¿me das permiso? Claro que sí, mijo, claro que gracias, papá. Y nuestros hijos, hermano, están siendo criados en un hogar donde hay un padre piadoso y una madre pasiva. Una madre piadosa y un padre carnal. ¿Y a qué lado se van a inclinar nuestros hijos? ¿A qué lado, hermano? Al lado pasivo. Al lado carnal. Ahora, hermana, no des tu brazo a torcer. Tú sigues siendo la madre piadosa, no obstante lo que sea tu marido, no obstante lo que sea ella, padre, tú sigues siendo un hombre que es fiel al Señor, y aunque tus hijos, entre comillas, te tengan aborrecido a ti, o hermana, te tengan aborrecida a ti, tú sé fiel al Señor. Un día tus oraciones marcarán la diferencia. Pero qué bendición, hermano, que hubieran en esta mañana hombres y mujeres que dijeran ambos vamos a ser justos delante de Dios. He pastoreado ya, hermanos, más de 36 años y he visto, hermano, cómo obviamente sin planearlo, los padres se turnean. Hay una etapa donde él es piadoso y ella la lleva arrastrando. Y luego, hermano, ella se convierte en una mujer apasionada por las cosas de Dios. Y aquel hombre pierde su deseo por las cosas de Dios. Y así se van. Y el diablo no necesita que los dos sean carnales. Basta con que nada más uno. Pero vemos no solamente, hermano, el carácter de Zacarías y de Elizabeth. Ambos serán justos delante de Dios. Pero nota lo que dice allí enseguida. También dice, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y ahora aquí habla de la conducta de ellos. ¿Ves, hermano? No basta solamente tener el carácter que Dios quiere que tengamos. Tenemos nosotros que demostrar ese carácter con la conducta que agrada a Dios. Ambos andaban irreprensibles. Esta es la manera que ellos andaban. Nota una vez más, hermano. Ambos, en primer lugar, ambos que dice eran. Esto es lo que ellos son. Ambos eran. Y luego dice Y andaban, esto es lo que ellos hacían. Hay muchas personas que pueden andar irreprensibles, entre comillas, irreprensibles, pero fingiendo. Fingiendo. Hace años, 4 años, 5 años, me metieron en un grupo de pastores de WhatsApp, siervos de Dios. Más de 260 pastores bautistas fundamentales. Y un grupo, estaba allí porque se da uno cuenta de necesidades que hay en la vida de siervos y puede uno enviar una ofrenda, puede uno orar, ayudar, de aconsejar, de muchas maneras, a aligerar las cargas de algunos hermanos y aunque hay muchas cosas, conflictos. Y la semana pasada, de repente vi que eliminaron la página, eliminaron el grupo. Eliminaron el grupo y luego inmediatamente, como a los 15 minutos, reiniciaron otro grupo. Y todos los que estaban acá pasaron a este otro grupo. ¿Y esto qué pasó? ¿Por qué eliminaron esto? Y entonces ya le mandé un texto ahí a uno. Dice: pastor, es que el administrador de aquel grupo cayó. Cayó. ¿Pero cómo? ¿Ves? Podemos manifestar lo que no somos, pero qué importante es que seas justo y andes irreprensible. Obediente. Nota, en todos los mandamientos, en todos los mandamientos, una vez más, en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y el resultado, hermano, es Juan el Bautista. ¿Qué significa esa palabra irreprensible? Significa que debes tú ser sin pecado, debes tú ser perfecto, sin error. No, hermano, irreprensible simplemente quiere decir que no hay una mancha, no hay una acusación en contra, no que nunca te equivocas, no que nunca pecas, pero como estudiábamos en la escuela dominical, la caída que haya sucedido, la arreglas. No hay algo que sorprendentemente alguien puede decir, mira, esto y aquello y aquello. No hay esas acusaciones. Zacarías no es un padre perfecto sin errores. Elizabeth no es una madre sin errores perfecta de ninguna manera. No es fácil, hermano, vivir de una manera irreprensible en los días de Herodes, como no es fácil vivir una vida irreprensible en estos días en los cuales nosotros vivimos. Pero no justifiques las dificultades, no uses las dificultades para justificar tu carnalidad. Mira qué tan difícil, hermano, es vivir una vida irreprensible. Una vida donde no. Mira, hermano, tu esposa puede revisar tu teléfono. Pues si eres irreprensible, no le pones. ¿Cómo se llama? ¿Cómo clave? No le pones clave. Si eres irreprensible, no entras a la regadera con tu teléfono. Si eres irreprensible, no duermes con tu teléfono debajo de la almohada. Enmudeció el palenque. No hay nada. Se me quedó el teléfono, se me quedó. Pero es que lo van a, que lo vean. ¿Sí me explico, hermano? Déjame entrar a tu Facebook. ¿Y para qué, pastor? ¿Para qué? Pues, nomás para ver tu reacción. No necesito ni que me dejes de entrar. Ya vi la reacción. Nota lo difícil, hermano. Segundo libro de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Segundo de Pedro, capítulo 3. Me quedan 12 minutos, babe. I know, dice. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 14. 3:14. Dice: Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. ¿Qué es la siguiente palabra, hermano? Procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles. ¿Qué se requiere, hermano, para vivir una vida irreprensible? Dice la Escritura, tienes que procurarlo con diligencia. No, mira, ser irreprensible, hermano, no sucede nada más porque sí. La palabra, hermano, procurar quiere decir buscar. Buscar. Hermano Julio, disculpa que te despierte, hermano. ¿Nunca has buscado algo y por más que lo buscas no lo encuentras? Y luego viene tu esposa y... Los que tienen hijos, hermano, los que tienen hijos, ¿has mandado a tu hijo a que vaya a buscar algo? Dices que sí, hermano. Y siempre lo encuentran, ¿verdad? Los hijos. Ah, no, nunca, dice, no, nunca. ¿Por qué cuando mandas a tus hijos a buscar algo, por qué nunca lo encuentran? ¿Cómo? No saben buscar. Mira, ahí está en el cuarto, entran, abren la puerta. No está. Mira, hermano, te voy a contar algo, nada más no le vayas a platicar a mi hijo. El tercero de mis hijos, Benaya, hace como 2 semanas y media me llamó. Él estudia aquí en Golden State y me llamó y me dice: papá, me cobran $360 por un duplicado de la llave, porque perdí la llave y necesito un duplicado, $360. Papá, ¿es un buen precio o debo seguir buscando? Le digo: mira, antes de que gastes $360, déjame ayudarte a encontrar tu llave. Yo estoy en Arizona. Él está en California. Dice tu pastor: ¿cómo le va a ayudar a encontrar la llave? Yo sé cómo mi hijo busca las cosas. Le dije: Benaía, ¿dónde está tu carro? Dice: aquí está en el estacionamiento del colegio. Le digo: ok, no se te perdió en el trabajo. No, papá, no, yo sé que no se me perdió en el trabajo. Dice: ya lo busqué en todo en mi habitación, en mi dormitorio. Y le dije: Benny, cuando llegaste de tu trabajo, ¿qué hiciste? Dice: fui, me cambié y me fui al gimnasio. Le dije: tu llave está ahí en el gimnasio. ¿Ya la buscaste en el gimnasio? Dice: no. En media hora me llama y me dice: papá, ya encontré la llave. Le digo: ¿dónde estaba? En el gimnasio. Ahora, ese truco para encontrar, quisiera decir que yo soy el autor de eso, pero es mi esposa. Mi esposa es la que me ha ayudado a diligentemente procurar y buscar las cosas cuando no las puedo encontrar. Y una vez más, de Arizona le ayudo a mi hijo aquí en California a encontrar lo que él no ha podido encontrar. Procurar con diligencia. ¿Ves, hermano? Ser irreprensible no es algo que va a llegar a tu vida simplemente porque ya llevas un año de ser salvo. O 3 años. O 5 años. Ser irreprensible como Zacarías y como Elizabeth, ambos, hermano, requiere procurar con diligencia. Tienes que entregarte, hermano, a una búsqueda diaria, 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 para vivir de esa manera. Queremos nosotros hijos como Juan el Bautista, sin ser ambos lo que deberíamos de ser. Sin pagar el precio, hermano, de buscar con diligencia el ser irreprensibles. Hay un precio a pagar, claro que sí. Pero si no pagas ese precio para vivir una vida irreprensible, vas a pagar otros precios mucho más altos. Termino esta mañana llevándote al libro de Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses capítulo 2. Recuerda, hermano, los días en los cuales Elizabeth y Zacarías vivían eran los días de Herodes, tiempos muy difíciles, muy oscuros. Los tiempos en los cuales nosotros vivimos también son tiempos muy complejos. Filipenses capítulo 2, versículo 15, dice aquí el apóstol Pablo, para que seáis, ¿qué, hermano? Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, ¿dónde, hermano? En medio de una generación, ¿qué? Maligna y perversa. El Señor no está pidiendo que seamos irreprensibles en medio de una generación donde todo es paz. No existe. No existe esa generación. Mira, hermano, yo le doy gracias a Dios que yo no vivo en Las Vegas. Yo le doy gracias a Dios que yo no vivo en Culiacán. Yo le doy gracias a Dios, hermano, que no vivo en San José. No, sí me gustaría. Aquí está mi nieta. Pero yo le doy gracias a Dios, hermano, que no vivo en. Yo le doy gracias a Dios que vivo en Sahuarita, hermano. En 30 años que llevamos viviendo allí en Sahuarita, hermano, ha habido un asesinato. Un asesinato. Bueno, aparte del perro que mató a mi esposa, ha habido dos. Un asesinato, hermano. Y fue detrás de mi casa. Estaba yo predicando aquí en California, timbra mi teléfono como a las 4 de la mañana y dice, me dice, ¿usted es Oscar Galván? Sí, y dice, y queremos hablar con usted porque ha habido aquí un asesinato detrás de su casa. Y le digo, pues yo qué, yo ando aquí en California. En 30 años. Lo más grave que sucede allí es alguien que rebasa la velocidad o se pasa el semáforo. Ya tenemos semáforo. No te, ese es bully, hermano. Esa risa ya es. Pero el Señor sabe, hermano, que vivimos en una generación maligna y perversa. Y no obstante, Él quiere que paguemos el precio de vivir una vida irreprensible, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Tu hogar, hermano, tu hogar debería de ser el lugar donde resplandece más la luz del Evangelio, la luz del Señor, aún más que aquí en el templo. ¿Tú piensas que todas las malas influencias, hermano, están allá en el mundo, en las escuelas públicas, en las calles? No, no, en la iglesia también las hay. Y tú no, escucha, y tú no tienes control ni de las influencias allá afuera, ni de las influencias aquí, pero tienes control de las influencias en tu hogar. Y si allí en tu hogar, donde tú tienes control, ambos, Zacarías y Elizabeth, viviéramos, hermanos, justos delante de Dios, irreprensibles en medio de los días de Herodes. Wow. Imagínate, hermano, la familia que tuviéramos. Esta noche quisiera seguir hablándote acerca de Elizabeth y Zacarías. Déjame darte nada más esta probadita, hermano, y terminamos. No obstante que por muchos años ellos querían tener hijos. Préstame tu atención acá, hermano. No obstante que por muchos años ellos querían tener hijos y no tenían hijos. Nunca se desanimaron. Nunca usaron el hecho de que Dios no les daba lo que ellos pedían para justificar una mala actitud. Y dejar de servir al Señor. ¿Estás conmigo, hermano? ¿Cuántos aquí, hermano, porque Dios no te concede no solamente tus caprichos, tus necesidades, digamos, te molestas, te ofendes y justificas? Ellos no. Llegaron a su vejez justos y irreprensibles, aunque Jehová no les había dado. Porque escucha, hermano, el Señor te va a dar lo que Él quiere darte, cuando Él quiere darte, y tú debes estar contento. Amén, hermano. Pásale, hermano Santos. Yo me voy. El Señor les bendiga, hermanos.